COPE Huelva.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Herrera en COPE. Hoy queremos iniciar un nuevo espacio para hablar sobre curiosidades arquitectónicas de Huelva, de la provincia de Huelva y también, por supuesto, de Huelva capital. Y está aquí para ello Luis Alfonso Morales.
Encantado.
Arquitecto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues fantásticamente. Pretendo hoy empezar bastante fuerte.
Ahora te pregunto, evidentemente la gente te conocerá por tu perfil de Instagram como Al Futuro Arquitectura. Y bueno, estás haciendo una labor divulgativa bastante interesante.
Muchas gracias.
Y queremos que esta sintonía pues sea prolongación también de esa labor divulgativa.
Hombre, yo cuanta más gente llegue la información, pues mejor y más feliz me hace, la verdad.
Bueno, ¿qué nos traes para este primer programa, Luis?
Pues bueno, hoy, como he dicho, voy a empezar fuerte, es decir, dentro de la semana que viene empieza la Feria del Legado Inglés, por primera vez aquí en Huelva estrenándose, y de eso quiero yo hablar hoy, del legado inglés, de mitos, realidades, y poner un poco ese legado inglés en contexto y con los pies en el suelo, ¿vale? Uh-huh. Lo primero de todo es cómo llegan aquí los ingleses, qué hacen aquí ingleses y demás. Pues bueno, estamos en el siglo XIX... Huelva hacía poquitas décadas la acababan de dar la capitalidad de la provincia. Huelva antes era un pueblito pesquero de apenas 1.500 habitantes y a raíz de que en 1833 se le da la capitalidad, pues bueno, empiezan a llegar un montón de personas, pero no fue hasta que se concedieron las minas de Río Tinto a lo que se formó entonces, que fue la Río Tinto Company, con Matheson a la cabeza, que empezaron a llegar aquí ingleses a puerta alrededor de los años 70 de siglo XIX, ¿vale? Eso era el boom, pero en realidad aquí ya había extranjeros desde antes, por ser puerto, pesquero, por haber minas, y aquí había ingleses, y de hecho, ¿había tantos ingleses? Pues en realidad, la población extranjera aquí en Huelva por aquella época rondaba el 20%, que es más o menos lo que se mantuvo, uh-huh. Pero aquí había gente de todos lados. Aquí había italiano, brasileño, aquí había africano, aquí había pues de todo, pero sobre todo había alemanes, franceses, ingleses y portugueses, que era de los que más hay. Y bueno, ¿qué nos dejaron aquí los ingleses? ¿Qué es ese legado inglés? Pues bueno, aparte de los deportes, que ya eso lo conocerá todo el mundo, pues ¿cómo te queda? Porque te voy a decir que de los 109 edificios catalogados hoy en día que existen, solo 8 son extranjeros, no ya ingleses, porque yo, por ejemplo, considero que la Casa Colón, sí, bueno, puede ser inglesa, pero el que lo promovió y el que puso el tiempo y las ganas fue Sundin, que era alemán. Pero si nos referimos también al patrimonio global construido, teniendo en cuenta los edificios que se han perdido, de 127 edificios patrimoniales, incluidos los demolidos hasta 1950, solo 15 de esos 127 son extranjeros, porque cuento el barrio obrero como un conjunto de edificios. Sí. Y de hecho el barrio obrero se hizo de manera obligada, primero que los arquitectos fueron los arquitectos municipales, Pérez Carasa y Gonzalo Aguado, y luego que se obligó prácticamente a la compañía Río Tinto a que lo hiciera, y de hecho empezaron el proyecto en 1916, pero es que desde 1900-1901 ya estaban dándole la matraca a Río Tinto con que hiciera un barrio, porque hacían falta viviendas para los trabajadores. Uh-huh. Y tardaron 15 años en ponerse a ello. Y de hecho fue por culpa de la Primera Guerra Mundial que aquí el comercio marítimo bajó drásticamente, hizo que hubiera un paro alarmante, y fue el ayuntamiento el que obligó a los tenedores de tierra a construir. Si no le estaban dando uso a ese terreno, tenían que construir, y prácticamente se les obligó. Según los datos, según los números, nos estamos dando cuenta de que el legado inglés, aparte de, bueno, pues el legado de cultural, deportivo y demás, nos estamos dando cuenta de que hay una falsa creencia de que Huelva, gran parte de lo que tenemos es gracias a los extranjeros, pero estamos viendo que con datos, con números y con catalogados, los edificios, la mayoría de edificios, han salido de manos patrias. Hemos sido nosotros los mayores creadores de nuestro propio patrimonio.
Igual lo que da lugar a error o confusión es que el estilo arquitectónico no pues esté basado, ¿no?
Claro, el estilo arquitectónico era el modernismo, que bueno, fue muy famoso a principios del siglo XX, pero el modernismo está por toda Europa. Aquí lo que pasa con los puertos, las ciudades portuarias, es que ahora no porque hay internet, pero antes era donde llegaban las tendencias primero de todos los sitios, era precisamente en los puertos, era donde más información y más intercambio de cultura había entre las diferentes naciones. Y seguramente, pues los arquitectos, como la gente, sobre todo los propietarios, viajarían por Europa, verían las tendencias y fueron los primeros que dijeron de ponerlas aquí. Uh-huh. Y de hecho, que lo sepa la gente, que el modernismo, muchos edificios que ahora vemos como patrimoniales o incluso clásicos, no fueron clásicos, fueron rompedores. Y que hoy en día mucha gente ve un edificio rompedor moderno y echa pestes de él, cuando ese mismo pensamiento puesto en el siglo XX, a principios del siglo XX, hubiera evitado que nosotros tuviéramos muchas de las bellezas que tenemos hoy en día. Entonces, aparte de esa cultura, me gustaría también hablar de por qué se le obligó a la compañía Río Tinto a poner el barrio obrero. Y es que primero fue Sunday, pero luego pasó a manos de la compañía Río Tinto una cantidad de terrenos que iba desde la Plaza del Punto, bueno, la superficie del terreno de la Casa Colón, hasta la Huerta Mena y el estadio antiguo del Recre. Uh-huh. Todos esos terrenos, incluido el Cabezo de la Esperanza, todo eso pertenecía primero a Sunden y luego a la compañía Río Tinto. Y no se podía construir, es decir, que la gente que venía de todas partes, estamos hablando de una época en la que en pocos años la ciudad duplicaba a los habitantes, esos habitantes no tenían dónde irse a vivir.
Claro, porque eso era una propiedad privada, ¿no?
Era una propiedad privada y ahí tú no podías construir porque eran los terrenos de la compañía Río Tinto. Tú ahí no podías poner un pie. ¿Y dónde empezaron a construir? Bueno, pues se empezó a construir en las colonias. Fue en la expansión de Huelva durante aquella época, porque para el Estado Antiguo, para la Huerta Mena, por ahí, eran todos terrenos. ¿Qué hizo la ciudad? Saltar esos terrenos y empezar a formar el barrio de Vía Plana, que nació al otro lado de la valla, por así decirlo. Entonces nos encontramos con que el legado inglés está sobredimensionado en nuestra cultura popular, en nuestro ideario, y que además no es tan legendario como podría pensarse.
Pues Luis, muchísimas gracias por venir, por acercarte hoy, por inaugurar esta sección, por decirlo de alguna forma, y por supuesto nos emplazamos a la semana que viene.
Yo encantado, a ver qué cuento la semana que viene, que está a la altura.
Herrera en COPE, Huelva. Estar informado.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón, 299 euros. Cheslong, solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad de muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses, sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com.
¿Te apetecen unos frititos de la mejor calidad con una cerveza fría? No te líes. Freiduría La Plaza, en el Mercado del Carmen.
¿Conoces el nuevo acuerdo entre Ayuntamiento de Huelva y Telpark para fomento de la hostelería y del comercio local? Ahora puedes aparcar en sus parkings de Pablo Rada y del Mercado del Carmen por 1,99 € al día. ¿Has oído bien? 12 horas por 1,99 € con la aplicación Telpark y entrando en el producto Multipark. Recuerda, app Telpark y después Multipark. Y con ella también puedes pagar la zona azul.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón, 299 euros. Cheslong, solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad de muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses, sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com.
COPE Huelva. 91.9 FM y 1224 onda media.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.